y Mari Castro Giovanni en la mañana con otra nota, Mari.
Sí, gracias, Juan Carlos, porque hay gente que está preocupada por algunas situaciones que están sucediendo en la ciudad respecto a la protección de los animales. Estamos en comunicación con Nicolás Chobet, presidente de la Fundación Fauna Urbana, cuyo objetivo es defender los derechos de los animales y el medio ambiente, porque nos hemos enterado que hace algunos meses el área de bienestar animal del municipio no recibe insumos y están colaborando y donando algunos proteccionistas. Buen día, Nicolás, bienvenido a la radio.
Sí, buen día, Mari, buen día, Juan Carlos, ¿cómo les va? Buen día a la audiencia.
Hola, Nicolás.
Feliz Día de la Patria.
Feliz Día de la Patria. Bueno, está...
Igualmente, feliz Día de la Revolución, así es.
Exacto. Bueno, hablando de revolución, bien lo dijo Nicolás, hay una revolución de aquellos que son los defensores de los animales ante esta situación, Nicolás, que se está viviendo una situación muy particular, ¿no? ¿Qué sucede?
Bueno, Juan Carlos y Mari, lo que les quería comentar con respecto a esto es que estamos con una preocupación puntual que tiene que ver específicamente con la disposición que está... necesitando tener la Dirección de Bienestar Animal Municipal, que es la que se encarga aquí en la ciudad de todo lo que tiene que ver con las castraciones y la atención primaria, digamos, que realizan los animales de todos los ciudadanos de aquí de Paraná, están teniendo enormes dificultades con respecto a la provisión de los insumos de parte del gobierno municipal. Esto es algo que tengo que aclarar, no es nuevo, viene ya desde hace un tiempo, incluso desde la gestión anterior. Bueno, nosotros como organización, la Fundación Fauna Urbana, como así también proteccionistas independientes, hacemos un enorme esfuerzo por donar los insumos que hacen falta para que se pueda continuar con la atención de todos los animalitos de la ciudad y la gente que lleva sus mascotas a castrar, etcétera. Bueno, eso no está siendo suficiente y eso termina, lamentablemente, por resentir la prestación del servicio, teniendo que poner limitaciones a la cantidad de animales que se castran, limitaciones también a la ayuda que se le da a la gente por ahí de bajos recursos con respecto a las medicaciones que se le indica, que en caso de que la dirección tenga disponibilidad se le brinda y hoy por hoy eso no está sucediendo. Y más allá de que las organizaciones intermedias y el proteccionismo independiente podamos en algunos momentos ir ayudando y colaborando, como nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos meses, con insumos básicos para el funcionamiento, léase, por ejemplo, los antibióticos, anestesias, todo tipo de insumos preanestésicos, etcétera, todo tipo de insumos que se usan para el quehacer diario ahí en la dirección. Esto no termina por suplir, digamos, la enorme demanda que tiene la ciudad y la dirección en relación a esta problemática. Y esto definitivamente trae consecuencias. Y esas consecuencias son consecuencias no solo a nivel, digamos, numerario, sino que trae una consecuencia no solo en el corto plazo, sino a largo plazo. Uh-huh. Los animales que queden en cualquier instancia por este tipo de situaciones, sin castrar, por ejemplo, a largo plazo va a generar una problemática que va creciendo en forma geométrica. Claro. Ya saben cómo es el tema o habrán escuchado que un animal que no se castra puede llegar a generar miles de animales en muy poco tiempo porque su descendencia a su vez luego empieza a procrear y bueno, se genera una problemática de una magnitud enorme.
Claro, es decir, Nicolás, que las castraciones, las vacunaciones se están haciendo pero de manera reducida.
Exacto, se están haciendo, pero con limitaciones, y de hecho esta semana que entra ahora todavía no sabemos si se va a poder continuar dando turnos para que se puedan hacer las castraciones y las atenciones. Y claro, esto te lo comento por una conversación concreta y directa que tuve con el director el día viernes pasado, con respecto a esto, obviamente ofreciendo nuestra colaboración, pero me decía, mira, no sé cómo vamos a poder continuar, más allá que incluso, y eso lo tengo que decir, es muy importante, ellos mismos, tanto el director como el personal, han puesto dinero en su bolsillo en muchas oportunidades, como lo hicieron esta semana, para poder adquirir insumos básicos para la realización de las tareas. O sea, que como para que tengas una idea de cómo está la situación. Claro. Acá la cuestión, Mari y Juan Carlos, es que hay que darle la importancia que tiene, como a todas las otras áreas y a todas las otras direcciones, para que se cumplan los objetivos. Y esto tiene un impacto particularmente, no solo en la cuestión animal, que es la que nos ocupa a nosotros como organización, sino también en la salud pública.
Claro.
O sea, es una cuestión de salud pública. El control, digamos, poblacional y el control de las enfermedades como la rabia, que son cosas que se hacen en la dirección de bienestar animal, son cosas que tienen un impacto luego en la salud pública de todos, uh-huh. no solo de los animales. Por eso es tan importante tomarlo como una cuestión prioritaria y por eso nos preocupa tanto.
Otro de los temas que también les preocupa a Nicolás es los caballos en la calle, la tracción a sangre. ¿Se está controlando?
Mire, no se está controlando. No solo eso, sino que en esta época donde, bueno, hay disponibilidad de mayores controles en la calle, por las razones que todos conocemos, ¿no? El control de tránsito vehicular, etcétera, por las cuestiones relacionadas a la pandemia, tampoco se está utilizando esa instancia como para aprovechar el control, no solo de la cuestión animal específicamente, sino también de que esa gente tenga los recaudos necesarios, la gente que se maneja en ese sí. tipo de vehículos, que habitualmente, digamos, vive en lugares donde tienen menos acceso, tenga acceso a recursos, tenga también los cuidados necesarios, digamos. De hecho, ayer mismo yo me manifestaba, digamos, con cierto desdén en una red social por una cuestión puntual, digamos, de que veía que se realizaban controles en muchos casos repetitivos a mucha gente que vive quizá en una zona X de la ciudad y la tracción a sangre, que está prohibida por ordenanza, que ya la sabemos, la 9537, que data ya de un par de añitos, y además de, bueno, las leyes de protección animal y la Ley Nacional de Tránsito, el carro en principio, por todas estas razones, no debería estar circulando. Sí. Entendiendo, digamos, que es una cuestión que requiere un abordaje social y un proceso, sí. digamos, que hay que llevar adelante, sí sería importante que estos controles se realicen, primero para verificar la salud del animal, porque muchas veces, como todos hemos visto, los animales están enfermos y en situaciones
sí, exigibles.
Y por otro lado, también previendo que esto, así como lo prometieron gestiones anteriores, también lo prometió el intendente Val, tendría que ir tendiendo a disminuir. Uh-huh. Está claro que esta situación que nos ha tocado en el mundo vivir, obviamente ha puesto en suspensión un montón de cuestiones. Lo que sí no ha puesto en suspensión, por ejemplo, es que quizás hay una cuestión que puede llegar a ser al menos llamativa, como por ejemplo el uso de los fondos municipales. No voy a entrar en detalle porque tampoco soy un experto, pero sí veo, por ejemplo, que han ampliado algunas direcciones alquilando salones de muy alto valor que eran antiguamente salones de fiesta, como para instalar oficinas municipales, y eso requiere una enorme erogación del Estado. Por otro lado, y al mismo tiempo que sucede eso, estamos suspendiendo actividades, por ejemplo, en la dirección animal, de bienestar animal, porque no hay insumos. No sé si alcanzo a hacer visible, claramente, digamos, estas cuestiones.
Claro. Claro.
Bueno, hay provincias, de hecho creo que San Luis una, que hubo propuesta por parte de aquellos que defienden los animales con los intendentes y han hecho una especie, no digo canje, pero sí un beneficio para el ciudadano de los impuestos. Uh-huh. Aquellos que adoptan animales tienen un descuento. Bueno, hay propuestas que se han hecho. ¿Ustedes han presentado algún tipo de propuesta, Nicolás?
Sí, de hecho, hemos presentado un proyecto para que sea presentado en el Congreso con una diputada que tiene una implicancia bastante similar, sino que va orientada más específicamente a lo que es una normalización y una efectivización en el cumplimiento de lo que es las penas que prevé la ley de maltrato animal. O sea, no lo pensamos en ese caso como premio, sino como una unificación sistémica. Es decir, usted sucedió que si usted, por ejemplo, Juan Carlos, uh-huh. tiene una multa de tránsito, uh-huh. cuando usted va a sacar el carnet de conducir, tiene que pagar la multa primero, porque si no, no lo puede renovar.
Claro,
si no lo puede sí. renovar, luego no puede circular. Bueno, sí. la idea es que, como la Ley de Protección Animal 14.346 es muy antigua, ya tiene muchos, muchos años, data del año 54, obviamente está escrita en una época donde, si bien en ese momento fue revolucionaria, hoy, digamos, ya queda vetusta en cuanto a las penas que aplica. Obviamente son escarcelables y aplica algunas penas de multa que son irrisorias, y en la mayoría de los casos ni siquiera llega a aplicarse la pena. Entonces nuestra idea en ese proyecto es que, si bien no se modifique en sí la ley, porque bueno, requiere otro tipo de trabajo, que está también, hay proyectos varios, digamos, bastante interesantes con respecto a eso, sí que cuando exista una condena, por ejemplo, en el caso de un delito de maltrato contra la integridad de los animales, de las que están previstas en dicha ley, esa pena quede asentada en el sistema como un impedimento, por ejemplo, para que la persona que haya sido condenada por maltrato animal tenga que pagar forzosamente una multa para realizar otro tipo de trámites administrativos. Eso en del lado negativo, ¿no? Por el lado positivo, como usted menciona, Juan Carlos, muy bien, tanto en San Luis como en algunas otras localidades, como en la provincia de Córdoba, también se han presentado propuestas que son incentivos positivos para que la gente, bueno, se sume a la cruzada de la adopción animal, y que eso en definitiva termine teniendo un impacto positivo en la salud pública también, para que haya menos animales extranjeros, independientemente del resto de las acciones que se tienen que tomar, como la castración masiva, que es lo más importante, y la vacunación antirrábica, claro. entre otras cosas, ¿no? Pero son excelentes ideas que se pueden llevar adelante. La cuestión es que para que se puedan llevar adelante tenemos que ponernos en un nivel, digamos, de conversación entre la ONG y el gobierno y uh-huh. la sociedad, en el cual, en ese nivel de conversación, ya hayamos superado estos problemas claro. que tenemos hoy, ¿no?
Claro,
porque
claro.
es como que estamos, eso viene para una segunda instancia, digamos. La primera instancia, al menos tendríamos que tener los insumos necesarios para poder realizar las mínimas atenciones sí. y castraciones que requiere la sociedad paranaense hoy.
Nicolás, finalmente, recordemos cómo se hace, dónde debe recurrir aquella persona que conoce, que ve, que sabe de algún animal que esté abandonado, maltratado, un perro atado, un caballo exigido. ¿Cómo se hace este proceso de denuncia?
Bueno, los mecanismos que tiene la ciudadanía son accesibles a todos, son simples, fáciles, y puede hacerlo cualquiera, y de hecho debe hacerlo como parte de su responsabilidad como ciudadano. Si uno observa algún tipo de situación, por ejemplo, de maltrato, tiene en primera instancia la posibilidad de realizar una denuncia ante la policía, porque la ley 14.346, que es la que protege los derechos de los animales, es una ley penal, está en el Código Penal, es una ley federal, por lo cual activa los mecanismos jurisdiccionales, igual que cualquier otro delito que se pudiera cometer, por uh-huh. lo cual la policía debe de tomar la denuncia. De hecho, aquí en la provincia de Entre Ríos, creo que lo mencioné la vez anterior que conversé con usted, pero vale la pena, en la provincia de Entre Ríos hay una circular interna de la policía de la provincia de Entre Ríos, de la Dirección de Operaciones y Seguridad, que insta a todas las comisarías a tomar las denuncias que se realicen por maltrato animal y dar intervención al veterinario de la policía para constatar la situación. Uh-huh. Independientemente de eso, además, el Poder Judicial, a través de las fiscalías de turno, ¿sí?, deben de tomar las denuncias que se realicen por cualquier delito, incluidos los contenidos de la ley 14.346. Y además, obviamente, se puede poner en conocimiento a la Dirección de Bienestar Animal para que ellos también puedan tomar intervención administrativa en dichos casos, llamando al 420-1849, que es el número de la Dirección de Salud, ¿sí?, que ahí los van a atender y los van a guiar respecto a lo que pueden hacer. De hecho, nosotros